un comunicado y también van a hacer una vigilia acá frente a la Fiscalía y frente a también la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este. ¿Qué tal, Griselda? Buen día. Gracias por atendernos.
Buen día. Gracias a ustedes por el espacio, a las órdenes para explicar nuestra posición sobre este tema que nos preocupa mucho, que es la posibilidad de que una persona procesada por abuso de niñas y proxenetismo llegue a jurar como senador, ¿verdad?
Articulación feminista exige que se rechace el pedido de permiso presentado por Mururú. Esto finalmente se dio hoy. Igual van a seguir con la vigilia, Grisel.
Vamos a seguir. Mira, las compañeras ya estuvieron por la Fiscalía, por la sede central de Asunción, entregando nuestra nota, expresando esto que finalmente la jueza ya anunció, que es el rechazo al permiso que solicitó el señor Mururú, ¿verdad? Pero además nosotras solicitamos que ante la gravedad de este delito y la gravedad del proceso en el que se encuentra Mururú, respondan con mayor celeridad, ¿verdad? Porque incluso hemos escuchado declaraciones de la fiscala que alega que tiene todos los elementos como para pasar al siguiente paso, que sería la acusación, pero no lo está haciendo todavía. Entonces nosotros decimos, si ella efectivamente tiene elementos para de investigado pase ese señor a ser acusado, ¿por qué espera? Porque ya no hace la acusación, ¿verdad? Entonces lo que le pedimos también y solicitamos formalmente una audiencia con el fiscal general para este miércoles, para insistirle con esto, ¿verdad? Si los procesos están ya, si la investigación ya cuenta con los elementos para una acusación, esperamos que lo hagan, ¿verdad? No queremos que termine en la impunidad otro caso tan grave como es el abuso de niñas, ¿verdad?
Claro. Ahora, cuando hablamos de articulación feminista, Griselda, ¿de cuántos grupos estamos hablando ahora? Porque yo sé que es una articulación de varios grupos. ¿Cuántos grupos incluye esta articulación?
Muy bien. Particularmente para este pedido, tenemos más de 50 organizaciones que se adhirieron a la nota que presentábamos hoy, ¿verdad? No quiero nomás aburrirte, pero tenemos la lista, no te puedo decir, son diferentes instancias de la sociedad en las que existen organización feminista, ¿verdad? No sé, la plataforma universitaria feminista, consultorio jurídico feminista, partido político, Emancipa, que es un medio feminista, Cuñaroga, que es una organización en Ciudad del Este, o sea, somos muchísimas, Cuña Sorora, o sea, estamos entre movimientos sociales, ONG, fundaciones, partidos políticos o grupos, organizaciones que de mujeres, ¿verdad? Red de Mujeres del Sur, un montón de organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y en este caso específico tenemos, te voy a decir, 55 organizaciones que hemos firmado esta nota específicamente lo que se refiere al caso del señor Mururú, en la que expresamos nuestra preocupación principalmente porque nosotras entendemos que ese debate de si tiene fuero o no, de si tiene que salir libre o no, es un debate falso, porque en realidad los elementos nos llevan a tener la certeza de que ese señor, todos los procesos que tiene son anteriores a su condición de senador electo. Entonces ninguno de esos elementos que se le otorga a un senador electo le libera a él de su condición de procesado anteriormente, ¿verdad? Por tanto, el fuero o es el artículo que habla de que no pueden ser detenidos, son en el ejercicio de ser senador o diputado. No pueden aplicarse a circunstancias de su vida anteriores a ser electo. Ese debate nosotros queremos dejar en claro que entendemos y tenemos la certeza de que no se aplica en ese señor.
entiendo, no 100% de acuerdo, ¿verdad? No, importante, María.
María, ¿alguna consulta?
No, con relación más que nada, imagino también que si bien ustedes están pidiéndole a estas instituciones que también intervengan, los legisladores que van a estar, en este caso, fungiendo de compañeros de Mbururu, en todo caso, si llega a asumir el cargo, ¿verdad? Que lo saquen por lo menos si es que... Porque él tiene intenciones desde la cárcel de asumir su lugar en el Senado. Hoy nos repetía nuevamente eso su abogado, Griselda.
Sí, mira, primero, sí, o sea, en primer lugar, nuestra exigencia es que ese señor no jure y no puede jurar porque está con prisión. Y el juramento obliga a que las personas electas vengan el día que se convoca en el Congreso, que creo que en esta ocasión va a ser el 30 de junio, según lo que tengo entendido. Todos los electos tienen que venir el 30 de junio a la sede del Congreso a prestar juramento. Este señor está imposibilitado de hacer esto. Está con prisión. Y nosotros consideramos que no hay ningún elemento que le permita, por ejemplo, lo que él planteó para venir mañana, que era permiso especial. Eso no existe en el Código Procesal Penal, no existe un permiso especial para venir a recibir su certificado de proclamación. Entonces, si se empiezan a dar como permisos especiales, como ellos mismos lo llaman, entonces estamos hablando de privilegios y estamos hablando de un camino hacia la impunidad. Porque si vamos a hacer excepciones solamente por una persona, porque es una persona, un senador electo, entonces estamos hablando ya de privilegios que nuestra Constitución y nuestras leyes no habilitan. Estamos hablando otra vez ya de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Eso electo tenés privilegios que los otros no tenemos. Los simples ciudadanos comunes, cuando estamos procesados y con prisión preventiva, ¿nos dan permisos especiales para nuestras cuestiones particulares? No. Entonces él tampoco. Porque además estamos hablando, como dije al principio, de hechos sucedidos mucho antes de que este señor tenga esta condición de senador electo. En primer lugar, luego creemos que no se puede dar la situación de que él jure. Pero si sucediera eso, por supuesto que esperamos que la posición política, la mayoría de la nueva Cámara, le desafuere y el proceso continúe. Pero también por eso nosotros le hablamos al Poder Judicial y a la Fiscalía de que aceleren esos procesos. O sea, no es acelerar, es cumplir nomás. Lo que pasa es que nosotros también estamos muy acostumbrados a procesos de investigación larguísimos, ¿verdad? Que nunca acaban. Entonces nunca llegamos al juicio oral. Nosotros queremos que ese señor llegue al juicio oral y que ahí se estudien todos los elementos y salga la condena que corresponde, ¿verdad? No estamos hablando de un delito menor tampoco, ¿verdad? El año pasado, 2022, cerramos con 3.804 casos denunciados de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes. Eso es un flagelo terrible. O sea, no estamos hablando de cualquier delito. Y constitucionalmente, el Estado, en todas sus instituciones, las familias y cualquier ciudadano, estamos obligados a defender a los niños, niñas, adolescentes en su integridad y en su vida misma, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. A nosotras nos preocupa muchísimo porque sabemos que el Congreso es como el refugio justamente para la impunidad. Hay otros casos también, ¿verdad? Entonces, es como que las personas quieren tener fuero para eludir su proceso, que en este caso no corresponde, pero desde ningún punto de vista, luego, por ni siquiera... Estamos hablando de hechos anteriores, estamos hablando que este señor todavía no.
Está claro el tema de lo que es la parte jurídica. Ahora, una valoración política también me gustaría escuchar de tu parte, teniendo en cuenta, ¿verdad?, tu activismo no solo en el feminismo, sino también en lo que es la política, ¿verdad? Cruzada Nacional, al ser un partido, una organización política que, digamos, apaña a un abusador en su lista del Senado, ¿te parece que podría esto afectar en algún caso a la oposición paraguaya?
Bueno, claro, si me preguntas mi opinión particular política, yo creo que ese señor nunca lo debió estar en una lista para pretender ser senador, ¿verdad? Y hay una cuestión de ética política. conducta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una persona procesada por abuso de niña, además tiene otro que es por estupro y creo que es proxenetismo también. Entonces es como que no estamos hablando de cualquier antecedente, ese es un problema, digamos, ético de las organizaciones políticas que no tienen en cuenta esto primero. Entonces yo creo que las personas, en hablando de nuestro proceso electoral, tenemos la falencia de acceso a la información, ¿verdad? Yo hablo con compatriotas que están en España, por ejemplo, que te dicen, nosotros acá recibimos toda la información de todos los candidatos, de todos los partidos, de todo el proceso electoral en el correo en nuestra casa. Y eso es algo que nosotros no tenemos aquí. Entonces, ¿cuántas personas pudieron conocer realmente los antecedentes de esta candidatura en particular u otras candidaturas? No sabemos. Entonces la gente vota de acuerdo a lo que conoce o en mayor medida lo que desconoce. Entonces yo sí creo que afecta, porque no podés ser una agrupación que habla de derechos, de defender la vida, de mejorar las condiciones de vida, mientras le apañás a una persona procesada por abuso. E incluso, para ir más lejos, el líder de Cruzada Nacional, que es Payo, yo escuché algunos videos donde él minimizaba totalmente este caso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que combatir como sociedad. No podemos naturalizar el abuso, no podemos naturalizar el estupro, no podemos naturalizar que una persona tan adulta esté relacionado con adolescentes. Entonces, es lo que nosotras tenemos que combatir, porque lo que decimos desde la oposición es que queremos mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paraguay, hablando particularmente de nuestro país, ¿verdad? Entonces, por supuesto que acá hay una contradicción muy grande y considero que por eso justamente también la posición política es importante. O sea, yo como parte del sector de oposición no estoy de acuerdo con que una persona con esos antecedentes jure y tenga una banca en nombre de la oposición.
Correcto. No sé si tienen alguna consulta más, compañeros.
No, bien claro.
Grisel, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Griselda Yudice, vocera de la Articulación Feminista.